En esta noche pido que abran sus Biblias conmigo el libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel. En el capítulo 1 de Ezequiel, el texto se encuentra en el versículo 15 al versículo 19. Dios envió a su profeta Ezequiel para reprender al pueblo rebelde de los hijos de Israel. Y antes de que él envíe a Ezequiel a este pueblo rebelde, le dio esta visión en el capítulo 1, para alentar al profeta, para recibir confianza y seguridad que necesitaba él para poder servir y para poder hablar de parte de Dios a un pueblo rebelde. Necesitamos confianza de Dios, ¿verdad? Necesitamos fuerza que Él da para poder hablar a una generación de personas que los hombres no quieren oír de Dios. No quieren oír de Dios. Necesitamos nosotros valor, fuerza. Y es por esto que Dios envió a Ezequiel esta visión. Y dice ya en versículo 15, mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados y no se volvían cuando andaban. Sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. ¿Qué tiene que ver esto con Dios? Dios está hablando de, Dios le dio esta visión a Ezequiel acerca de la soberanía de Dios, la providencia, en la providencia. Y eso es lo que quiero que veamos en esta tarde, la providencia de Dios. ¿Qué significa la providencia de Dios? Las ruedas que Dios mostró a Ezequiel y muestran la maravilla. La providencia de Dios es algo maravilloso. Nos asombra cómo Dios opera. Cómo nos asombra de la manera que Dios opera en las cosas. No contábamos con eso. Pero Dios es soberano. Y Dios le aseguró de la realización o la realidad de que Él iba a cumplir su propósito. Dios va a cumplir su propósito. Eso es la providencia siendo desarrollada. Dios cumpliendo su voluntad en el tiempo. Y hay unos términos que siempre utilizamos, y yo sé que los han oído, pero estos términos debemos aprender estos términos. Debemos saber de qué se está hablando. Por ejemplo, cuando en la palabra de Dios nos dice que Dios escogió un pueblo, hablamos de la elección de Dios, la elección divina. Ese es un término. ¿Qué significa la elección? Es la determinación de Dios de salvar a un pueblo. La determinación eterna y soberana de Dios de salvar a algunos de la raza caída de Adán para su honra y su gloria. Él va a salvar a algunos de la gran multitud. Él va a salvar a algunos. Y por cierto, esa gran multitud, Él va a salvar, perdón, de la raza humana, Él va a salvar una gran multitud. Como las estrellas del cielo. Nadie puede decir cuál es su número, pero Dios sabe quiénes son. Él los escogió. Tenemos esto en varios textos, en Efesios, por ejemplo, Efesios capítulo 1. El apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, según nos escogió en Cristo. Es un término que debemos entender. Dios ha determinado salvar a algunas personas, y nadie es salvo por accidente. Nadie está tomando a Dios por sorpresa cuando llega allá en su presencia. Está allá porque Dios lo escogió. El apóstol Pablo dice: nosotros siempre debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aquí hay otro término, la elección, y tenemos el término de la predestinación. Es una cosa que las personas muchas veces no entienden. Pero la predestinación es la disposición soberana y eterna de Dios en todos los asuntos del universo. La predestinación es Dios está haciendo todos los asuntos en la tierra para asegurar la salvación. Es decir, Dios ha predestinado a su pueblo para este fin, la salvación de su alma. Y Él está arreglando todos los asuntos para los objetos de su amor, los objetos que Él escogió para la salvación de sus hijos adoptados. En Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La elección es para salvación. Bueno, ¿cómo vas a ser sin mancha delante de Él? ¿Cómo vas a ser santo y sin mancha delante de Él? Él ha predestinado todas las cosas. Hago otro término. Vimos allá en Romanos 8 donde leímos: porque los que antes conoció, los que antes amó, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre de muchos hermanos. Ahora tenemos otro término, por ejemplo, la redención. Vamos a llegar aquí a la providencia, pero la redención, ¿qué significa la redención? Es el rescate. Dios ha rescatado a pecadores que Él escogió y los ha librado de la condenación, los ha librado de la maldición de la ley, como por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Él, cuando Él murió, Él expió, Él quitó el pecado de su pueblo y nos redimió. La redención es el Señor Jesucristo haciendo satisfacción a la justicia divina que demanda la muerte de todo hombre que peca. ¿Cómo hizo la satisfacción? Con su sangre preciosa. Él pagó el precio. Dice en Efesios 1:7, en Él tenemos redención por su sangre. El precio de la redención es su sangre. Y en Pedro, en 1 Pedro 1:18, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas que recibiste de tu padre, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros días por amor a vosotros. Tenemos también otro término, la regeneración. La regeneración es el nuevo nacimiento. El hombre por naturaleza está muerto, necesita ser nacido de nuevo. Es el Espíritu Santo dando nueva vida a su pueblo. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia sois salvos. Ahora, la providencia. Este es otro término y es el tema de esta noche. La providencia es gloriosa, aunque misteriosa. La providencia de Dios es la regla de Dios, o sea, el gobierno de Dios. La providencia es el gobierno de Dios, soberano sobre todo el universo. Todo lo que pasa, de hecho, pasa en la providencia de Dios. La providencia de Dios. Nada ocurre en este universo que no es dirigido por la autoridad y el gobierno del Señor Jesucristo. Todo esto está siendo llevado a cabo para la alabanza de la gloria de Él. Es lo que dice en Efesios 1, versículo 7, versículo Efesios 1, 5, 7 y 11. Bueno, la providencia se define de esta manera, o se entiende de esta manera. Es Dios haciendo en el tiempo lo que Él determinó hacer en la eternidad. Otra vez. La providencia de Dios es Dios haciendo en el tiempo lo que Él determinó hacer en la eternidad. Eso es la providencia de Dios. Y nada hay más consolar, nada que nos consuele más, no hay nada más que nos inspire confianza, que nos inspire valor, nada que nos inspire o que nos dé tranquilidad, como un entendimiento, un buen entendimiento, una comprensión y una fe confiada en la providencia de Dios, es decir, en Cristo Jesús, quien hace todas las cosas según su propósito. Ese es el tema de la visión de aquí de Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, versículo 5. Primeramente podemos notar esto. Hay varias cosas que podemos ver aquí, pero lo primero que podemos ver, el punto más obvio, es que la providencia de Dios es comparada a una rueda. Mientras que yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra. La providencia de Dios entonces es comparada a una rueda. Piensen en una, es una rueda, pero piensen en una gran rueda. Una rueda tiene su, ¿cómo le llaman? Su eje, y tiene sus rayos. ¿Qué le llaman rayos? Como los de los carritos de caballo, una rueda. Ahora, en tiempos de los romanos y los griegos, todos ellos comparaban la rueda con la providencia de Dios, pero ellos comparaban la providencia de Dios con una rueda. Pero Dios le dijo a Ezequiel que la providencia es como una rueda. Él recibió la doctrina por revelación directa de Dios. Esto hace que la doctrina sea autoritaria. La providencia de Dios es una rueda, es como una rueda, al menos en tres maneras o tres aspectos. Siempre que pensamos en una rueda que está sobre la tierra, hay una parte de la rueda que está arriba, al aire, y otra parte de la rueda, la misma rueda, que está pisando tierra. ¿No es así? Una parte está arriba, otra parte está abajo. En otras palabras, en la providencia de Dios, Dios trae cambios. Dios trae cambios drásticos, cambios inesperados en la vida de los hombres. En asuntos de las naciones hay cambios drásticos, asuntos del mundo, tal como a Él le agrada. Hoy puedes estar en riqueza, mañana en pobreza. Hoy puedes estar con salud y mañana puedes estar enfermo. Ven la rueda que está girando, la rueda que está girando. Hay tranquilidad y hay caos. Hay buena fama y hay mala reputación. Hay paz y hay guerra. Todo esto lo hace Dios en su providencia. Vean lo que dice Isaías capítulo 45. Mantenga su lugar allá en Ezequiel. Isaías capítulo 45. Versículo 7. Dios dice esto. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo hago los dos. Hago la paz y yo creo la adversidad. Yo soy el que la hace. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Así es que Dios es que está desarrollando su voluntad. Esa es la providencia de Dios. ¿Ven por qué es misterioso? Es misterioso. Y luego hay otra manera en que la rueda se compara, o la rueda es usada para comparar la providencia de Dios. La providencia de Dios, Dios no cambia. Su propósito no cambia. Y cada rueda tiene un eje. Y todo está girando alrededor del eje, pero el eje no se mueve. El eje es firme. Y así también es el propósito de Dios. Nosotros experimentamos muchos cambios en nuestra vida. Nuestras vidas son marcadas por los años, ¿verdad? Van pasando. Van a haber cambios. Antes no tenía yo canas. ¿Cuándo vas a creer que yo, bebé, salí con canas usando lentes? Hay cambios en mí. Me está diciendo todos los días, miren el espejo, me está mirando la muerte. Hay cambios, ¿verdad? Nuestras vidas están marcadas por cambio. Pero Dios no cambia. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, el Señor Jesucristo el mismo ayer, hoy y para siempre. Cualquier doctrina que una persona insinúe o enseñe abiertamente, de tal manera que pone a Dios cambiante, o un Dios que puede cambiar, hoy es así, mañana es así, es doctrina falsa. Vean lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Eso debe ser base o fundamental. Yo, Jehová, no cambio. Es lo que Dios dice de sí mismo. Yo no cambio. Si Dios pudiera cambiar, oigan esto. Si Dios cambiara, no pudiera. Si Dios no puede cambiar. Pero si Dios cambiara, significaría que tendría que cambiar o para mejor o para peor. ¿No es así? Si cambia para mejor, significa que no es tan bueno como decía. O sea, aquellas personas que insinúan que Dios cambia, no conocen a Dios. Yo, Jehová, no cambio. Por eso, porque yo no cambio en mi propósito, yo no cambio en mi amor. Por eso no eres consumido. ¿Ah? Por eso no has sido consumido. Por eso es que Dios no destruyó a Adán y Eva cuando ellos... Adán se rebeló en el huerto. Cuando los ángeles cayeron, inmediatamente fueron reservados en cadenas de tinieblas y no hay para ellos misericordia. Adán no hizo nada menos que Satanás cuando se rebeló con la tercera parte de los ángeles. Pero Dios dice, yo no cambio. Su pacto eterno de la gracia en Cristo Jesús, yo no cambio. Por eso no eres consumido. Una persona una vez dijo, si Dios es así, que me parta un rayo. Y no le cayó un rayo. Y le respondió un hombre sabio, le dijo, oh hombre necio, ¿crees que vas a impacientar a Dios? Dios va a salvar a su pueblo. y puede estar pateando todo lo que quiera, pero cuando en el día de su poder, Dios lo va a someter. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Yo, Jehová, su propósito nunca cambia. Él es de una mente, en Job capítulo 23, Él es de un propósito. Nadie puede volverlo a Él. En Job capítulo 23, versículo 13. Pero Él determina una cosa. ¿Y quién lo hará cambiar? Lo que Él ha determinado, ¿quién lo va a cambiar? Así es que el propósito de Dios, la providencia de Dios es firme. Es firme. ¿Quién lo va a cambiar? Su alma deseó e hizo. Ese es nuestro Dios. Él hace todo lo que Él quiere. Nadie puede detener su mano y decirle, ¿qué haces? Él es uno. Ahora, su amor nunca cambia. ¿Ven? A nosotros estamos girando. Pero Dios no cambia. Dios no cambia en su amor. Qué precioso es esto. Con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Él no cambia. Su amor nunca cambia. El Señor Jesucristo no cambia. Qué precioso es esto para nuestras almas. Dice allá en Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Su amor es eterno, no cambia, no cambia. Nosotros cambiamos, su gracia nunca cambia, su gracia nunca cambia. Su gracia es constante. En Romanos capítulo 8, versículo 29, Romanos 11, 29 dice, porque irrevocables, cité esto en esta mañana, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Su gracia no cambia. La gracia que recibimos en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo no cambia. No cambia. ¿Ven ese eje que siempre sigue igual? El eje en el propósito de Dios. Y su fidelidad nunca cambia. Él es firme. Si nosotros, vean lo que dice 2 Timoteo. Si nosotros no somos fieles, eso no hace que Dios sea infiel. 2 Timoteo capítulo 2:13. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negar. Él es Dios. Y Él va a cumplir todo su propósito. Bueno, ahora, otra manera que la providencia de Dios se compara a una rueda es, hay veces la rueda mueve lento y ves todo, pero hay veces la rueda se mueve tan rápido que lo único que logras ver es el círculo. No logras ver nada más. Y así es en la providencia de Dios. Así es la providencia de Dios. En vez de mirar las cosas individuales, nosotros debemos mirar el entero. Cuando veamos en la eternidad la providencia de Dios, vamos a darnos cuenta que todo era para nuestro bien. Que todo era para nuestro bien. En vez de mirar nuestras vidas, si nos miramos a nosotros mismos y miramos adentro, decimos, no sé cómo esto puede estar en la providencia de Dios. No sé cómo puede, pero míralo desde la eternidad. El tiempo que es el mundo es un abrir y cerrar, es un vapor, y ves allá el propósito de Dios, el propósito de Dios. En otras palabras, tú puedes tener un día malo, pero tienes una vida excelente, ¿verdad? Puedes tener un mal rato, pero tienes una vida excelente. Y nosotros en este mundo, ahora no somos lo que hemos de ser. No parece lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, vamos a ser como el Señor Jesucristo. Ahora, en de alguna manera misteriosa, la providencia de Dios está conectada con los ángeles celestiales. La providencia de Dios está conectada con los ángeles de Dios, los seres vivientes, nos dice aquí en versículo 14. Los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes. Los seres vivientes. En versículo 19 dice, y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Bueno, los ángeles tienen mucho que ver con los asuntos de nuestra vida. Los ángeles tienen mucho que ver, más de lo que nosotros reconocemos. Los ángeles están alrededor de nosotros todo el tiempo. No los vemos, pero los ángeles están alrededor de nosotros. Fue el ángel del Señor. Vean lo que dice 2 Reyes capítulo 19. Hablando de la providencia de Dios. Los ángeles están conectados íntimamente con la providencia, el desempeño de la providencia de Dios. El versículo 35 dice, y aconteció que aquella misma hora, misma noche, salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí, todo era cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios Amalek, Adramelec y Sarezer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron de la tierra de Arad, y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. Un ángel del Señor libró al pueblo de Israel una noche, matando a todos esos. Dios dice, yo voy a defender. El ángel de Jehová acampa alrededor de sus hijos. Los ángeles también ministraron al Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, cuando Él estaba anticipando, solamente anticipar ser hecho pecado. Era tal carga, nosotros no podemos imaginar, pero sabemos que lo que es la depresión de alma, ¿verdad? Sabemos lo que se siente cuando una persona, el dolor interno es mucho más fuerte que el dolor externo. El Señor Jesucristo lo fue ministrado por ángeles. ¿Se acuerdan cuando Él fue tentado en el desierto? Vinieron ángeles después para ministrar al Señor Jesucristo. Nos dice en Lucas capítulo 22 que fueron los ángeles que vinieron para ministrar al Señor Jesucristo en este tiempo de agonía, en que su cuerpo sudó grandes gotas de sangre. Lucas 22, versículo 43. Dice allá en versículo 22, Padre, dijo el Señor Jesucristo, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Los ángeles están a favor o encargados de ayudar, soportar a su pueblo. Los ángeles son ministros nos dice en Hebreos capítulo 1, versículo 14, no todos estos ángeles, hablando el escritor de Hebreos, no son todos ministros, espíritus enviados para ministrar a los que son herederos, no son todos los ángeles espíritus ministradores enviados al servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Sí, el pueblo de Dios tiene sus ángeles que sirven. Así es que hay una conexión íntima entre la providencia, los ángeles y la providencia de Dios. Nos dice allá en el texto que estamos viendo, cuando los ángeles se levantaban las ruedas. Cuando los ángeles, dice allá, cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Ahora, podemos ver la tercera cosa, que es esta. La providencia de Dios nos enseña esto también. En versículo 15 de Ezequiel, en versículo 15 nos dice, mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda. Una rueda. Luego habla de ruedas. Pero aquí la visión dice, yo vi una rueda. Eso nos enseña que la providencia de Dios es universal. Es un propósito. Una rueda. Aunque tenga cuatro caras, aunque esté cubriendo el norte, el sur, el este y el oeste, el propósito de Dios es uno. Dios siempre tiene su mirada puesta sobre sus hijos. Él va a salvar a los suyos. Y donde quiera que vayan, donde quiera que, no importa, no pueden esconderse o escaparse del propósito de Dios. Hay una pintura famosa de un artista que pintó un cuadro. Yo estaba viendo esto en, ¿dónde era eso en Francia? Era Louvre. No puedo decirlo, no hablo francés. ¿Cómo se dice Louvre? Louvre en Francia. Ahí si hay personas ahí en Francia, me están viendo, me van a criticar. Mil disculpas, no sé hablar. Pero hay una pintura allá, y no importa dónde te pares enfrente de esa pintura, los ojos te están mirando. Es algo que no sé cómo decirlo, pero si te paras por acá, ves la pintura, te está mirando, y te vas moviendo por acá y te sigue mirando, como que los ojos te están mirando todo el tiempo. Es asombroso. Yo no, el hermano Marvin Stoneker me dijo cómo se hace eso, pero ya se me olvidó. Pero a lo que voy es esto: los ojos de Dios siempre están sobre su pueblo. Siempre están sobre su pueblo. Es un solo propósito. Los ojos de Dios han estado sobre su pueblo en la eternidad, cuando Él los escogió. Los escogió en Cristo. Los ojos de Dios han estado sobre ti, hijo de Dios, hija de Dios, cuando naciste. Cuando naciste, ahí estabas allá en la cuna. Los ojos de Dios estaban sobre ti. ¿Ah? Cuando estabas en las dificultades, tal vez estuviste en el hospital enfermo, los ojos de Dios están sobre ti. No importa. Cuando estuviste allá para casarte, los ojos de Dios estaban sobre ti. Cuando estemos allá en el lugar para ser sepultados, los ojos de Dios están. Los ojos de Dios siempre están sobre su pueblo. La providencia de Dios es universal, universal. Y es uniforme, una sola imagen, o sea, una sola apariencia. Dice allá en versículo 16, el aspecto o la apariencia de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las cuatro tenían la misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como de rueda en medio de rueda. Dos cosas vemos allá, eran apariencia de crisólito y rueda en medio de rueda. Vamos a hablar de esto en un momento. Pero toda su obra era una obra. Toda su obra era una obra. Eran cuatro ruedas sobre la faz de la tierra, pero solamente era una obra, con una sola semejanza. Eso significa que la providencia de Dios es una maquinaria, podría decir. Es una, no muchas, una maquinaria. Algunas veces la providencia de Dios parece ser contraria, pero es una maquinaria. En la providencia de Dios podríamos decir es como un reloj. En un reloj siempre va avanzando la hora, ¿verdad? Siempre está en su propósito de avanzar las manitas, la mano grande, la mano chica. Pero si uno mira dentro del reloj, tienes engranes, unos grandes, otros chicos. Y uno está yendo en el sentido de las manos y otro está yendo en el sentido contrario. Pero todos están trabajando juntas para un solo propósito, para marcar las horas del día. Podemos ver en la vida de José, ¿cuál era el propósito de Dios? El propósito revelado y declarado de Dios era que José iba a estar sobre el trono. José iba a librar a su pueblo. José iba a estar sobre el trono allá en Egipto. Pero vemos su vida en recortes. Si lo vemos en recortes, vemos que sus hermanos lo odiaron. Pues paso atrás eso. Parece que si vas a avanzar necesitas el apoyo. Necesitas el apoyo de la gente. El propósito de Dios es que vas a avanzar, no necesitas apoyo. Todos lo aborrecieron. Paso atrás. No, paso adelante. Sus hermanos lo aborrecieron, lo querían matar. Por fin lo pusieron en un pozo y se lo llevaron esclavo a Egipto. Paso atrás. No, eso es paso adelante. ¿Ah? Si lo miras en un momento, dices, eso es paso atrás. No, es paso adelante. Ahí va. Está yendo. Va a llegar. Lo encarcelan. Ahí dices, por fin llegó a la casa de Potifar. Parece que le va bien. Pero la esposa de Potifar era una mujer mala y le acusó de algo que él no era culpable y lo metieron a la cárcel. Paso atrás. Sigue avanzando hacia el trono. Es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que su pueblo va a estar con él en la gloria. ¿Y cuántos pasos atrás hay en tu vida? Bien contestado, ninguno. Ninguno. Aunque parezca. El problema es que lo estamos viendo desde acá. Hay que verlo desde el punto de vista, desde la eternidad. Podemos solamente ver. La providencia de Dios es comparada al mar. Su color era crisólito. Es una piedra preciosa que se asemeja al color del mar. Y se asemeja al color, y es como el mar en su grandeza. La providencia de Dios es semejante al mar en su color a crisólito, por su grandeza o por su movimiento. El mar siempre se está moviendo. No podemos nosotros imaginar. Y es la providencia de Dios es detallado. Es como rueda en medio de rueda. Otra vez el ejemplo del reloj. Una rueda en medio de otra rueda para hacer todos los movimientos. Es muy detallado, muy complejo. La providencia de Dios opera todas las cosas para la salvación de su pueblo y para la gloria de su nombre. Sabemos que todas las cosas ayudará bien a los que aman a Dios, a los que conforme su propósito son llamados. Qué misterioso es la providencia de Dios. La providencia de Dios siempre se mueve. Dice ya en versículo 17, cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados y no se volvían cuando andaban. Es propósito de Dios, es siempre en una línea recta, es decir, siempre está yendo hacia su propósito, no se desvía, nunca cambia, es inmutable. Si Él cambiara, tendría que cambiar o para mejor o para peor. De cualquier modo, Él no sería Dios si cambiara. Si Él pudiera cambiar, ¿qué seguridad podrías tener tú? ¿Qué confianza podrías tener tú? Hoy te ama y mañana no te ama. ¿Qué confianza? Él no puede cambiar. Ver cómo nos da consuelo. Es maravilloso la providencia de Dios. La providencia de Dios es llena de sabiduría. Los ojos por todas las ruedas, nos dice aquí. Sus árboles eran altos y espantosos, llenos de ojos alrededor de los cuatro. Significa que lleno de sabiduría. Lleno de sabiduría. No podemos nosotros saber todo lo que Dios ha ordenado, eso va a ser. Eso va a ser. ¿Saben? La fortuna es ciega, pero también es Dios falso. ¿Oyeron eso? La fortuna es ciega, pero también es Dios falso. Hablamos de esa manera, afortunadamente. Yo quisiera que no hablemos de esa manera, afortunadamente. Pero yo entiendo que crecimos y no queremos dar referencia a la diosa fortuna, pero hablamos de esa manera. Pero la realidad es, si Dios quiere, por la bendición de Dios, esto sucedió. Por la providencia de Dios, esto sucedió. Y no la palabra afortunadamente. Pero yo soy culpable de eso. Se me escapa sin pensarlo. El Señor sabe. Todas las obras de la providencia son obra de Dios. Por su Espíritu Santo. Bueno, es maravilloso la providencia de Dios. Espero que haya sido de bendición para la salvación de su pueblo.